Está con nosotros en el estudio de la radio esta mañana el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, quien nos acompaña ya en el estudio de Radio Sintonía. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Bueno, pues
bien.
Ya saben ustedes que Manuel, antes de ostentar esta responsabilidad, estaba con nosotros habitualmente los jueves en tertulia y me decía que lo echa de menos, el poder compartir con los compañeros, ¿no? Opinión sobre todo, Manuel.
Sobre todo era un momento durante la semana bastante entretenido, ¿no? Porque primero que encontraba gente con la que departir y compartir opiniones y bueno, cuando te metes en otro tipo de dinámica, ya más de índole ejecutiva, de tener que tomar decisiones y te olvidas un poco de esa etapa más relajada que teníamos, ¿no? Que donde debatíamos temas, donde hablábamos de los temas, pero bueno, ahí se quedaban, ¿no? Entonces ahora se debaten temas y además hay que llevarlos a cabo.
Uh-huh. Son cuestiones que en muchas ocasiones se hablaban en esas mismas tertulias, porque la ley del suelo va y viene, es un tema recurrente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues Manuel ya en el Parlamento de Canarias ha dejado claro que la ley del suelo hay que mejorarla, pero lo va a hacer con la participación de los ayuntamientos y los cabildos. Obviamente esto lleva mucho tiempo y estábamos precisamente en la previa de esta entrevista hablando de los tiempos, ¿no? Que aplicado a todo lo que tiene que ver el suelo se hace eternos, ¿no, consejero?
Los tiempos son, sobre todo en planeamiento, en ordenación del territorio, en materias ambientales, son tiempos largos, a veces insufribles, porque llevamos, en el caso de Fuerteventura con el plan insular, llevamos muchísimos años, llevamos casi 22 años del plan insular definitivamente aprobado y no hemos sido capaces de seguir avanzando y de seguir adaptando ese plan a las distintas normativas que han ido surgiendo, entre ellos la ley del suelo. Con lo cual, es verdad que el planeamiento necesita de una cierta agilidad. La ley del suelo supuso un avance, sobre todo en fijar las competencias, darle más competencias a las administraciones locales en detrimento del gobierno de Canarias. Ayer se decía en el Parlamento, lo decía uno de los portavoces, que la ley había sido muy ambiciosa porque en su momento se entendió que los ayuntamientos y los cabildos tenían más disponibilidades técnicas a la hora de sacar el planeamiento que está en sus manos. Bueno, ha habido dificultades. Y también creo que después de 6 años de trabajo con la ley del suelo, yo creo que se pueden hacer algún tipo de correcciones para hacerla más ágil. Pero eso sí que lo queremos hacer, primero haciendo un estudio dentro de la consejería, en el sentido de ver con nuestros técnicos dónde se han encontrado esas dificultades a efectos de consejería de ordenación del territorio y luego con cabildos y ayuntamientos. Vamos a iniciar un diálogo abierto donde se nos manifieste cuáles son las dificultades que desde las administraciones locales están teniendo en cuestiones de planeamiento. Sabemos que no es una cuestión solo de la ley, también es una cuestión de medios, una cuestión de financiación, una cuestión de plazos. En algún caso tienes que evacuar informes en la fase de evaluación ambiental, hay que evacuar los mismos informes en la fase de planeamiento. Quiero decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden simplificar en aras de intentar acortar esos tiempos que estábamos hablando al principio.
Uh-huh. Yo sé que acaba usted de comentar que bueno, lo tendrán que estudiar los técnicos y lo tendrán que decir los ayuntamientos, pero ¿dónde se plantean los mayores problemas ahora mismo en relación a la aplicación de la ley del suelo, Manuel, por lo que le han estado usted comentando?
Bueno, hay algún tipo de duplicidades, como acabo de comentar, se tienen que evacuar muchos informes que a veces tienen plazos muy largos. En el caso de algunas administraciones, por ejemplo, del Estado, tienen 6 meses para responder. Con lo cual, desde el momento que se emite la consulta hasta que te puedan responder y estén en plazo, pues evidentemente pasan 6 meses. Claro, todas esas cosas, que además no las marca la propia ley del suelo, se las marcan cada una de las leyes sectoriales de cada una de esas entidades, pues bueno, pues ahí hay que hacer algún tipo de esfuerzo. Tendremos también que ver cómo ayudamos, y eso es una de las medidas que nos hemos comprometido a hacer a partir de este año, llevaba 2 años sin hacerse, es financiarle a los ayuntamientos, a las oficinas técnicas y a los técnicos de los ayuntamientos, darles apoyo económico para que puedan seguir trabajando con los planes. Poner a disposición empresas públicas, medios propios de la administración, como es Plan, como es Grafcan, como es Gestur, para que también puedan tirar de ellos y poder hacer informes, evacuar informes, etcétera, etcétera. Bueno, hay una serie de medidas que vamos a tomar, que vamos a tratar de impulsar en aras a que la ley del suelo se haga más factible. tiene también una parte importante de la evaluación ambiental, de los planes y de los proyectos. Son temas complejos donde hay que evaluar, sobre todo en el territorio, muchos, hay que tomar muchas variables y también se tarda, ¿no?, en esa evaluación. Y el gobierno hace unos requerimientos, las administraciones públicas lo contestan y así se emite un diálogo ahí que a veces se prorroga mucho tiempo. Y la realidad es que después de la promulgación de la Ley del Suelo, bueno, pues se ha aprobado solamente un plan, que es el del, uh-huh, el del Pinar, pero nuestra intención es avanzar y seguir tratando y seguir trabajando, dotando de personal a la consejería. La consejería tiene unas carencias de personal importantes. Ahí vamos a hacer incidencia también en dotarla de más medios, tanto personales como técnicos, para entre todos poder avanzar en el planeamiento en Canarias, porque sabemos que es la única forma de que esta comunidad avance.
Uh-huh. Escuchamos en muchas ocasiones opiniones que apuntan a que Canarias tiene un problema, y tiene un problema en materia legislativa por la maraña de normas que en muchas ocasiones, como usted acaba de comentar, aparte de duplicidades, una, bueno, pues confronta contra la otra, son muchas administraciones, en fin, ¿coincide usted en ello? ¿Ha notado usted eso en el departamento?
Bueno, hay que tener en cuenta que a la hora de planificar y a la hora de proyectar, no solamente tienes que tener en cuenta la ordenación del territorio, tienes que tener muchas más variables, entre ellas las variables medioambientales. Entonces sí es verdad que hay confluencia de problemas entre distintas consejerías a la hora de hacer las evaluaciones de los planes y de los proyectos, pero yo creo que la línea que vamos a seguir, la tendencia que vamos a seguir también con la consejería de Medio Ambiente, en este caso, vamos a tratar de funcionar conjuntamente para intentar solucionar problemas, ya digo, muy complejos, que son los problemas territoriales, los problemas de la planificación del territorio, pero que habrá que tomar esa serie de medidas, una simplificación de la normativa, aclaración de conceptos, muchas veces según qué técnico se interpreta unas cosas de una manera o una otra, hay que fijar criterios colectivos tanto uh-huh. para unos como otros, en fin, hay un trabajo interno que hacer para intentar desbloquear y sobre todo, pues eso, ir muy de la mano de cabildos y ayuntamientos y exigirle también en la medida de las posibilidades que ayuntamientos y cabildos cumplan con los deberes. No, esto no es un problema solo y exclusivamente del gobierno de Canarias o de la normativa vigente. También hay que hacer un esfuerzo por parte de los ayuntamientos y de los cabildos en las oficinas técnicas para que cuando se empiece un proceso de plan general no se detenga porque no hay un técnico, porque falta asesoramiento o porque los informes jurídicos no llegan. Hay que seguir en ese proceso, uh-huh. hay que ser muy constante porque, insistimos, un plan general desde que se comienza hasta que se termina pueden pasar varios años.
En muchas ocasiones hemos escuchado, y bueno, de hecho ya lo ha hecho públicamente, esta semana teníamos la oportunidad de hablar con la consejera de Política Territorial del Cabildo de Fuerteventura, y si les parece nos centramos ya en la isla, bueno, pues que ha puesto de manifiesto que el gobierno de Canarias en la anterior etapa utilizaba demasiado un determinado artículo de la ley que le permitía la declaración de interés general para, citaba concretamente la instalación de energía alternativa en Fuerteventura, y de hecho el Cabildo ha pedido al gobierno que preside Fernando Clavijo y del que forma usted parte, que bueno, pues no se sigan otorgando más autorizaciones a través de ese artículo a las empresas. ¿Cómo recibe usted esa situación que le trasladan y que yo creo que conoce perfectamente desde el Cabildo de Fuerteventura al gobierno del que forma parte?
Bueno, es una situación que está ahí, o sea, la aplicación del artículo 6bis de la ley del sector eléctrico Canarias abre una puerta a que por declaraciones de interés general se pueda saltar el planeamiento. Nosotros pensamos que hay mejores formas de hacerlo, pero la mejor forma de hacerlo es planificar. Y en este caso, si es una demanda y una exigencia que tenemos que hacernos todos, todas las administraciones, es tener nuestro planeamiento adaptado a las normativas. De esta forma, si estás adaptado, no tienes necesidad de recurrir a figuras excepcionales como el 6bis de la ley del sector eléctrico. Desde luego, yo personalmente no estoy de acuerdo y creo que este gobierno va a intentar, en la medida de las posibilidades, no utilizar, salvo en cuestiones excepcionales, no utilizar el artículo 6bis. Es verdad que está ahí, que es una posibilidad legal que nos da la normativa, pero pensamos que los esfuerzos tienen que ir dirigidos a sacar el planeamiento, tener una planificación de dónde instalar las energías renovables en la isla de Fuerteventura, y a partir de ahí, ese será el marco que nosotros tengamos que utilizar. E intentaremos que esas cuestiones excepcionales, como es la aplicación de este artículo, pues no se lleve a cabo con, digamos, con la frecuencia que se ha venido llevando, y sobre todo por la herencia que el gobierno anterior a última hora le ha dejado al Cabildo de Fuerteventura.
¿Conoce usted esa herencia? Porque ayer, esta semana, insisto, hemos hablado con Nereida Calero y nos comentaba que ya lo pedía en el Parlamento de Canarias, que esos datos no se les facilitaba en relación a las autorizaciones que hay concedidas en la isla de Fuerteventura. ¿Tiene usted esos datos?
Los datos que tenemos provienen precisamente de la información que se nos da del Cabildo, de las tramitaciones que en este momento está haciendo el Cabildo a esas declaraciones de interés general que el gobierno le ha traspasado para que informe a la institución insular, ¿no? Sí hay unas cuantas, no sé exactamente si son 6, 7 que se están barajando en este momento, pero lo que nosotros intentamos y lo que estamos buscando la fórmula es que de aquí en adelante no haya ese tipo de excepcionalidades sobre la normativa. Lo que pretendemos, lo que queremos es que el planeamiento se haga, y por eso el Cabildo ayer manifestaba recientemente que iba a sacar ese plan, que lo iba a poner sobre la mesa para intentar en un tiempo razonable, ya lo hemos comentado sacarlo, sí, porque... pero de todas formas hay que empezar. El problema es que si no empezamos, si no lo sacamos, pues sí, a lo mejor llegaremos tarde en algún caso concreto, pero si no empezamos vamos a llegar tarde siempre y se nos va a llenar la isla de iniciativas de esta índole, ¿no?
Las autorizaciones que ya están concedidas por parte del gobierno en relación a ese artículo, el 6 bis de la ley, esas autorizaciones, bueno, pues las empresas tienen la capacidad para llevarlas a cabo. ¿Hay alguna fórmula para ir de una forma más pausada? ¿Eso tiene algún tipo de vuelta atrás, consejero, técnicamente?
Jurídicamente habría que estudiar si tiene posibilidades de vuelta atrás. Es verdad que la autorización o esa declaración de interés general se hace por parte del gobierno y se somete a un proceso. Yo no sé si a lo largo del procedimiento, por las alegaciones que puedan tener los cabildos, de alguna forma se pueden revertir. Entiendo que cuando tú abres un procedimiento administrativo, las posibles alegaciones que le puedas hacer pueden en un momento determinado revertir ese procedimiento. Pero yo creo que donde debemos fijarnos ahora y donde debemos estar muy pendientes es de que no se convierta la aplicación del artículo 6 bis en una norma que, insisto, es legal, que está contemplada, sí, pero que nosotros tenemos que trabajar para que no haya en el territorio de Fuerteventura pues un reparto de suelos que no están adaptados a ellos para la instalación de energías renovables. Eso no es la forma, pero eso también nos obliga desde la institución insular y los ayuntamientos a tener los suelos destinados para ello y no tener que recurrir a cuestiones como el 6 bis.
Claro, pero ahí entra en juego el tiempo, ¿no?, que comentábamos antes. La redacción del plan energético de Fuerteventura, nos contaba la consejera que tiene un plazo mínimo que creo que de 30 meses, ¿no? La empresa ahora está a licitación, como saben, y una vez que se resuelva la adjudicación, pues esas empresas tendrán un tiempo que se nos antoja excesivamente largo.
Pero insisto, el tiempo hay que relativizarlo. Si todo esto lo hubiéramos tenido previsto del año 2010, desde el año 2007, esto no habría ocurrido. Yo, mi mensaje, si quieres, es empecemos, trabajemos, vayamos fijando hitos. Imagínense que vamos en un procedimiento de aprobación inicial. Ya tienes, puedes hacer una suspensión de cualquier tipo de otorgación de licencias o de autorizaciones. Quiero decir, si vamos caminando, si vamos sentando hitos sobre un procedimiento reglado, pues tendrás más argumentos para que no haya este tipo de utilización de los artículos o del artículo 6 bis, ¿no? Pero lo ideal es empezar a caminar, empezar a fijar, y yo creo que el Cabildo ha dado un gran paso con sacar a licitación ese proyecto o ese plan, de tal forma que podamos tener en el futuro pues perfectamente ordenado el territorio.
Ha preguntado el Cabildo de Fuerteventura, no sé si le ha llegado o no la comunicación a la consejería, ¿qué va a pasar con la línea de 66, la línea de alta tensión de 66, porque hay tramos ya en la isla de Fuerteventura de la 132 que están en marcha? Y bueno, pues la puesta en funcionamiento de la 132 tenía como condicionante que tenía que desaparecer la 66. ¿Qué nos puede usted decir al respecto, Manuel? Hombre, en Fuerteventura saben los oyentes que estamos muy acostumbrados a quedarnos con los dos paquetes, ¿no? Lo digo porque todavía estamos a la espera de saber qué va a ocurrir una vez que está en funcionamiento la autovía en el tramo de Corralejo-Puerto de del Rosario, saber qué va a pasar con la vía que pasa por el parque natural de las dunas de Corralejo. También había un condicionante, que esa carretera tenía que desaparecer. Ahí continúa. ¿Qué pasa con la D66?
Con respecto a la línea, yo creo que cuando se propone medidas correctoras en las declaraciones de impacto, en este caso declaración de impacto de la línea 132, uno de los condicionantes era la desaparición de la de 66 kilómetros.
Pero ahora mismo conviven las dos.
Evidentemente conviven las dos. Normalmente hay plazos para ese desmontaje de esa línea, pero yo estoy convencido de que tiene que cumplirse. Desde luego no puede haber otro tipo de motivos o motivaciones del tipo de hay que garantizar el sistema y por eso vamos a tener una duplicidad. Si en la evaluación de impacto dice que tiene que desaparecer, obligatoriamente tiene que desaparecer, porque para poder construir la siguiente, la de 132, hemos tenido que sacrificar un suelo, hemos tenido que sacrificar un medio ambiente y un territorio, y hemos tenido que salvar otro, que es el caso de esta línea. Y esta línea hay que desaparecerla, y yo entiendo y no tengo duda alguna de que se va a cumplir y que en un momento determinado, cuando toque, y me imagino que será cuando esté completamente funcionando esa línea, la línea 132 a lo largo del territorio, tendrá que desaparecer.
Hay quien dice ya que el condicionante está por tramos, y lo que está argumentando la empresa es que tiene que estar toda en funcionamiento, pero es que las autorizaciones son por tramos. O sea, ahora mismo está funcionando el tramo norte, el tramo centro todavía falta instalar, no sé lo que tardarán en instalar lo que queda, el municipio de Antigua, Tuineje, parte de Puerto del Rosario, en fin, consejero.
A ver, siempre hay...
Interpretaciones jurídicas.
Por supuesto, interpretaciones jurídicas va a tener la empresa, va a tener la administración, uh-huh. Va a tener todo aquel que se ve afectado por una situación de esta. Pero lo que sí es indudable es que tiene que desaparecer, y si la normativa dice que tiene que desaparecer por trozos, porque las autorizaciones son por trozos, pues tendrán que desaparecer. Pero luego es verdad que llegan otros condicionantes, que son las garantías de suministro, el que en un momento determinado esa red pueda ser necesario, porque hasta que no esté terminada completamente no se debe desmontar. Ahí entran otros condicionantes, pero que en un momento determinado va a tener que desaparecer seguro, porque es un condicionante y es normativa. Y cuando tú pones una alegación de ese estilo en un proyecto, eso es normativo y hay que cumplir.
Uh-huh. Muy bien. El plan de ordenación de Fuerteventura, que va y viene, legislatura tras legislatura, sigue estando ahí en terreno de nadie, con plazos ya cumplidos, con muchísima inversión, como bien sabe usted y los oyentes, en la redacción de ese documento. No sé si es posible, hace algunos días estaba en este medio de comunicación Blas Acosta y decía que lo bueno sería ver cómo se puede recuperar ese trabajo, porque los plazos están cumplidos y por lo tanto habría que volver al inicio. ¿Usted cómo ve esta situación, donde se han invertido millones de euros en un documento que no termina, Manuel?
Hay que ser menos cortoplacista y pensar que situaciones estratégicas como un plan insular, tiene que haber antes, detrás, tiene que haber un pacto de todas las fuerzas políticas para, independientemente de los cambios y de los vaivenes y de ahora estoy yo, después estás tú, sí que haya un consenso de que...
¿Eso ha faltado en Fuerteventura, en su opinión?
Yo creo que ha habido proyectos donde se ha hecho, se ha respetado y han funcionado. Siempre pongo el mismo ejemplo, el parque tecnológico. No se ha hecho política del parque tecnológico. Todas las fuerzas políticas hemos ido apoyando, cuando nos ha tocado gobernar, la figura del parque tecnológico, y ahí está, es una realidad. Con el planeamiento tiene que ocurrir exactamente lo mismo. O sea, no podemos. Habrá distintos modelos y habrá que consensuar los distintos modelos que tengan las distintas fuerzas en la cabeza a la hora de qué se quiere para Fuerteventura y cómo vamos a planificar Fuerteventura. Pero sí tiene que haber una cuestión más nuclear, que es el tener claro que hay que sacar el planeamiento. Porque independientemente de que el modelo sea menos agresivo con el territorio, más agresivo en función de las ideologías de cada uno, sí hay que tener en cuenta que el más agresivo es no tener nada. No tener nada implica situaciones excepcionales, aplicaciones de artículos excepcionales que van primando a lo mejor otras cosas que no son, digamos, la planificación correcta de la isla, ¿no? Por lo tanto, primero que nada, tenemos que ser conscientes todos de que vamos a conseguir el plan, vamos a negociarlo, tiene que haber un consenso de que hay que sacar. Una vez dicho esto, claro que se han hecho documentos, pero claro, es que se viene tramitando desde el año 2015, que se quedó prácticamente con un consenso cuando se gobernaba con el Partido Socialista en el Cabildo.
El documento de Ornella, ¿no?
Ornella Chacón, llegamos a un acuerdo donde prácticamente llegamos a la aprobación provisional de ese plan. Bueno, ahí se quedó, hubo un, digamos, una respuesta del gobierno canario muy contundente, donde bueno, pues se le pusieron prácticamente 200 alegaciones a ese documento. Ese documento termina la legislatura, no se puede llevar adelante. En el año 17 cambia la ley del suelo. La ley del suelo ya plantea un modelo distinto de, sobre todo, de tramitación a nivel ambiental del documento, y ahí empiezan las dudas y prácticamente no se ha avanzado. Entonces, yo coincido con Blas Acosta que lo que hay que hacer es ver qué sirve, qué no sirve, ver en qué momento, yo siempre lo he manifestado, en qué momento vas a arrancar otra vez. O sea, en el momento del avance, en el momento de la aprobación inicial, vas a convalidar actuaciones que ya hiciste en su momento y que pueden todavía servir y están vigentes. En fin, yo creo que ahí es la cuestión, hacer informes jurídicos donde te digan desde dónde arrancar. Y a partir de ahí trabajar, pero trabajar bajo el consenso. No vamos a tener la misma idea todos, pero sí la misma idea de vamos a terminar este documento. Y ese esfuerzo hay que hacer. Y en ese esfuerzo hay un compromiso, o tiene que haber un compromiso del Cabildo y también del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias tiene que ir de la mano en todo aquello que signifique informar, evaluaciones de impacto, evacuación de informes, en fin, todo eso sí que tiene que haber una coordinación y hay un compromiso del Gobierno, en este caso en mi persona, que estoy de aquí y que, hombre, me gustaría que a lo largo de estos 4 años el Cabildo caminara de la mano del gobierno para poder sacar ese plan insular. Al igual que le deseo lo mismo a los planes generales. Pájara está trabajando esta semana. Pájara estuvo reunido el equipo redactor con los servicios técnicos de la consejería. Oye, y avanzaron con dificultades, con peleas incluso, pero se va avanzando, se van dando pasos. Y eso que es lo fundamental. Porque el objetivo tiene que ser, para el crecimiento de Fuerteventura y para la ordenación del territorio en Fuerteventura, tener la planificación terminada. Si no tenemos eso, estamos muertos. Y al final, los avatares, las declaraciones de interés insular, las declaraciones de interés general, la aplicación del artículo 6bis, van marcándonos las pautas y nos vamos solos desvinculando del territorio. Y eso no debemos tolerarlo, pero no porque estén mal las normativas, o sí, sino porque nosotros tenemos que tomar la iniciativa en esta situación.
Nos acompaña Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Agua. Y nos vamos directamente a Agua, porque se convoca para el próximo mes de octubre la Comisión Permanente de Aguas con los 7 consejos insulares y será precisamente aquí en la isla de Fuerteventura, ¿no? Consejero, ¿con qué objetivo?
Pues tiene 2 objetivos básicos. Primero, de alguna forma que el gobierno, la Dirección General de Aguas, la Viceconsejería de Aguas, hagan ver, reúnan a los distintos consejos insulares y a los distintos consejeros de aguas de los distintos cabildos y hacerles ver que estamos dispuestos a colaborar con ellos, que vamos a tomar iniciativas en cuanto a los planes hidrológicos o a los planes de gestión de riesgo de inundaciones, que son, digamos, competencia de los planes de los cabildos, pero que van de la mano del Gobierno de Canarias. Vamos a manifestarles en qué situación nos encontramos en este momento en materia de planes hidrológicos, fundamentales para definir, planificar y proyectar el agua en las distintas islas. Y por otro lado, también vamos a poner en su conocimiento la puesta en marcha de un aplicativo para centralizar todo lo que son los datos que se van que provienen de las distintas calidades de agua, de los distintos datos que vamos obteniendo de flujos de subsuelo, en fin, muchas cuestiones que tenemos que tener muy homogeneizadas de las distintas administraciones y que hoy en día no están funcionando como cada uno para entendernos da los datos a su manera. Y bueno, todo eso hay que plantearlo en una plataforma que tiene que ir desde Canarias hasta Europa, pues todos en la misma línea. Va a ser una plataforma muy potente, va a costar un dinero bastante importante y queremos, por un lado, manifestar que el gobierno va a liderar ese proceso y también queremos pedirle la colaboración. Esos van a ser, digamos, los puntos estelares de esta reunión. Pero sobre todo, manifestarles que el gobierno va a estar ahí, que vamos a estar de la mano, porque el problema hidráulico en Canarias es muy, muy, muy serio, porque aquí estamos planteándonos problemas de índole de emergencia hídrica en materia de abastecimiento de agua, pero hay problemas en regeneración de aguas, en depuración de agua, en saneamientos muy, muy serios en Canarias. En este momento estamos pagando de nuestros presupuestos sanciones a Europa con carácter anual por incumplimiento en las calidades del agua en algunas islas del archipiélago, y eso hay que corregirlo de inmediato. Y lo que queremos plantear en esta reunión es que el gobierno está ahí, el gobierno va a ayudar a la redacción de esos planes hidrológicos. Y me hace nada, hace prácticamente 3 semanas, se llevó al Parlamento la autorización al gobierno para subrogarnos las competencias de la redacción del plan hidrológico de Lanzarote.
Sí.
Y estamos en el caso de Fuerteventura, el plan hidrológico está a evaluación ambiental, parece que va por buen camino y lo tendremos en breve. Nos queda La Palma, porque hay que tener en cuenta que Canarias es una única zona, digamos, hidrológica a efectos de Europa, y tenemos 7 demarcaciones hidráulicas que son cada una de las islas. Si una de ellas falla, Canarias no cumple. Si Canarias no cumple, se sanciona al Estado español y, consecuentemente, se empieza a bajar a Canarias, Canarias al Cabildo y así. Entonces, manifestar que el gobierno va a estar ahí, que va a ejercer su liderazgo, que va a ayudarlo desde el punto de vista económico en aquellos casos que haga falta, o desde el punto de vista operativo en cuanto a la redacción de planes, y que además vamos a intentar modernizar y digitalizar todo lo que es el sistema hidráulico para que los datos que salgan de Canarias sean únicos y que tengan un mismo parámetro y no sean, vamos, datos distintos, ¿no?
Nos queda mucho mucho camino, ¿no?, en materia de aguas en Canarias, y yo me quedo con ese dato que da usted, o que nos recuerda, que estamos pagando los ciudadanos, porque al fin y al cabo la administración se nutre de los impuestos de los ciudadanos, multas a Europa porque no se hace bien el trabajo.
Tenemos un reto
con aguas depuradas
muy, 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 muy complicado, porque primero la planificación tiene que estar, porque ya Europa sanciona por no tener los planes hidrológicos. Bueno, afortunadamente se va en la buena línea.
Sí, falta lanzar.
Y vamos a intentar. También se está trabajando con La Palma, que también tiene alguna que otra dificultad. Y con el tema del volcán ha llegado con un poco de retraso. Pero bueno, ahí sí que vamos en la línea correcta, y ahí vamos a seguir con los cabildos y con los consejos insulares. Donde sí tenemos un déficit importante es en materia de infraestructura, en materia de desalación de agua, por un lado, y sobre todo en cuestiones de depurador, en depurar nuestras aguas, tener una buena calidad de aguas depuradas que sirvan para otros sectores, como puede ser el
agrícola. Ahora mismo se vierten al mar, ¿no?
Muchos de las aguas son vertidos autorizados, pero no se están, reutilizando esas aguas. Y es una pena, porque desde luego Canarias no puede permitirse perder una gota, ¿no? Pero sí que tenemos que seguir reclamando al Estado español, reclamándole al gobierno de España que colabore con Canarias en materia hidráulica. Hubo un convenio, un protocolo firmado, publicado en el Boletín Oficial del Estado con Canarias en el año 2018, donde se comprometían 900 millones de euros, de los cuales no hemos podido ver todavía materializado ninguno, pero esas obras son necesarias. Necesitamos, en el caso de Fuerteventura, sin ir más lejos, tenemos que ampliar la depuradora de Puerto Rosario, tenemos que también ampliar la de Gran Tarajal y la de Corralejo, hay que trabajar en la depuradora de La Lajita, y en fin, hablo simplemente y solamente de la isla Fuerteventura. Imagínense en islas como Gran Canaria y Tenerife, con una población 10 veces superior a la nuestra, y que demandan en este momento una infraestructura muy, muy grande. Y por otro lado, que pensamos que, bueno, que las emergencias hídricas están solamente en las islas orientales, ya hay, en el caso de Tenerife o en el caso del Hierro, necesidades hídricas importantes, y que la lluvia no lo está solucionando, con lo cual la desalación de agua se va imponiendo en todo el archipiélago, y hay que también seguir apostando por generar nuevas infraestructuras. Hemos visto lo que ha pasado este verano en Lanzarote, donde prácticamente durante los meses principales se dio de baja un bastidor de 10.000 metros cúbicos, y han tenido cortes, sobre todo para la agricultura, pues prácticamente durante todo el verano. Todas estas situaciones están ahí, y todas estas situaciones hay que mejorarlas, y para eso se necesita mucha financiación. Es verdad que también hay financiación que se ha perdido.
Le quería preguntar cómo estamos en ese sentido.
Por parte, bueno, pues ayer en el Parlamento, el portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Política Territorial se debatía y me decía que, hombre, me habían dejado unos 28 proyectos redactados. Claro, ahí entramos en el debate. Tú me dejas 28 proyectos redactados, pero es que un proyecto no se ejecuta simplemente con la redacción. Necesitas, pues, disponibilidad de suelo, necesitas que esté evaluado ambientalmente, necesitas evacuación de informes de todas las administraciones afectadas, necesitas financiación, ficha financiera, en fin, de nada me sirve redactar un proyecto si tú no has hecho un trabajo de gestión previo para que en un momento determinado puedas buscar los dineros y puedas tenerlos y sacarlos a licitación. Lo que tengo que decir, que los fondos Next Generation que están aplicados al agua, que son en torno a unos 50 millones, en la legislatura anterior no se hizo prácticamente nada, no se sacó un solo proyecto. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar revertir. Vamos a reiniciar todo ese proceso. Es verdad que los fondos europeos, estos fondos de recuperación y resiliencia, han sido fondos complejos de gestionar, pero lo que no podemos permitir es que se esté devolviendo dinero a Europa por falta de gestión de las administraciones públicas, ¿no? En este caso del gobierno de Canarias.
¿Tiene usted la cantidad del dinero que no se ha invertido en la anterior legislatura? Lo digo porque estoy pensando también en lo que no se invirtió en el área de turismo, que las patronales, bueno, pues criticaban el que se haya tenido que devolver dinero, en este caso al Estado, por no invertirlo en infraestructura turística.
Yo las cantidades exactamente, puedo tener una cantidad en materia de aguas de lo que no se ha invertido, pero no significa que no se haya devuelto, están los fondos ahí, pero hay que invertirlo. Pero sí es verdad que en el caso de tanto de aguas como de emergencias, sí que hemos notado que se podían haber hecho unas inversiones mucho mayores que no se hicieron. Simplemente no hubo capacidad de gestión y no se fijó, digamos, el objetivo de sacar esos proyectos en la consejería. No es la apreciación que tenemos, y ahora, pues el equipo nuevo que hemos entrado, pues todo nuestro deseo y todo nuestro interés y todo nuestro trabajo va a estar en sacar esos proyectos, en gastarnos esos dineros y que eso se vea en el territorio. Es la única manera, si no, fracasaremos como entiendo yo que ha pasado la legislatura anterior, sobre todo en áreas como aguas y ordenación del territorio.
Bueno, nos queda seguridad y emergencias, que lo vamos a dejar para otro momento, porque se nos ha terminado el tiempo con territorio y agua. Pero yo le comentaba antes de entrar en antena que no empezó usted con buen pie, en el sentido de que llegó y tuvo que hacerse con algo terrible, ¿no?, que ocurrió en Canarias, como fue el incendio en Tenerife. Manuel, yo le deseo que tenga usted un mejor final de mandato, ¿no?, porque bueno, pues fue apretado, ¿no?, el inicio.
Hombre, fue una situación difícil. Ya veníamos de otro incendio previo, que había sido el de La Palma, que ese sí que fue para mí el choque inicial. Sí. Porque, hombre, tú puedes tener una formación, puedes haber estado en la administración, pero el mundo de las emergencias es un mundo muy peculiar, que funciona en Canarias. Hay que decir que desde el punto de vista de los incendios, de la aplicación del Infoca, del Plan de Incendios Forestales de Canarias, la coordinación fue buena, tanto en uno como otro incendio. Las distintas fases de los incendios se llevaron con una coordinación con el Estado, con las comunidades autónomas, con los cabildos, con la comunidad autónoma. Yo creo que muy bien, y lo que pasa es que es una situación estresante. O sea, tomar decisiones de evacuación de gente, de confinamiento, de no solamente sacar las personas, sino sacar personas con minusvalías, personas mayores, evacuarlas, reubicarlas, sacar las mascotas, el ganado, llevarlo a sitios, atenderlo, metiendo por medio veterinarios, metiendo por medio medios increíbles. O sea, es una situación desde la presión que tienes porque el fuego se acerca. Es una situación compleja y difícil, ¿no?, de gestionar, pero creo que estamos en buenas manos, y sobre todo los profesionales de campo, los que están con la manguera y los que se están jugando el físico, los bomberos forestales y los bomberos urbanos, creo que hicieron una labor, incluidos nuestros paisanos de Fuerteventura, que se estuvieron jugando los bigotes un sábado por la noche en la zona de La Rotava con el fuego a menos de 20 metros y ahí tuvieron que fajarse. Yo creo que estamos en muy buenas manos, y si todo sale bien, esperemos que este tipo de incendios tan masivos como que tuvimos no vuelvan a ocurrir. Pero bueno, estamos como estamos, el cambio climático está ahí, los calores son los que son, la falta de humedad es una realidad, y vamos.
Y también la falta de cuidado en esos sitios donde hay, bueno, pues forestación, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que se puede hacer un tal, pero también ahí hay mucho que hablar, porque digamos la sociedad ha cambiado, los recursos que antes se obtenían de las masas forestales ya no se obtienen, y hay que hacer un trabajo importante y una planificación con cabildos, con ayuntamientos, sobre todo pues para tener muy claro todo el tema de cortafuegos, todo el tema de dónde, porque los incendios no se combaten echando agua, sino dónde se cortan, dónde se dirigen, etcétera. O sea, hay un trabajo importante previo a que ocurran estas cuestiones.
Muy bien, Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, gracias por estar con nosotros aquí estos minutos en la radio, hablando de gestión, de la gestión de su departamento. Y nada, esperemos encontrarnos pronto. Bueno, el día 6, ¿no?, es cuando es la reunión del agua aquí en Fuerteventura, ¿no?
El viernes que viene estarán aquí todos los consejos insulares, sus gerentes, sus consejeros de agua de los distintos cabildos, y estará, pues, consejero, viceconsejero, director general de agua, vamos a estar todos en la idea de, oiga, aquí estamos todos, tenemos un problema muy serio en Canarias, pero vamos a combatirlo entre todos.
Hasta que usted quiera, gracias.
Gracias a ustedes.